Presidente, usted en algún momento dijo, cada vez que se mueve un tornillo cae algo. Y nosotros vamos a empezar a mover los tornillos de los mensajes que nos llega de la gente. Juan de Positos dice, en campañas anteriores, cuando la imprudencia hacía perder votos, usted fue imprudente. Ahora que los votos ya no importan, es un hombre prudente. Por favor, vuelva a ser imprudente. Desregule, desmonopolice, privatice. Abra la economía de par en par, enfrente a los lobbies corporativos, y la historia lo recordará como el estadista que hizo entrar a Uruguay en el siglo XXI.
Bueno, yo en primer lugar creo que hay una especie, una pequeña confusión en cuanto a las palabras, amigo Juan, ¿eh? Usted le llama imprudencia, por ejemplo, haber dicho que había que vender el oro. No, no fue una imprudencia, fue la necesidad de decir cosas que el país tenía forzosamente que hacer y para las cuales el país no estaba preparado psicológicamente. Mire, yo vendí el oro, ya. ¿Vio como nadie le llevó el apunte al tema? Y no pasó nada. Naturalmente que no lo pudimos vender a aquel precio.
Aquel precio.
Y perdimos todos los intereses desde entonces hasta acá. Sí, es cierto. Pero por lo menos lo transformamos en algo que da más interés y entonces el ingreso es mayor que aquel mínimo que teníamos cuando teníamos el oro depositado y en custodia y por tanto no daba nada, o mínimo. Pero usted debe sentir también, como todos los ciudadanos, que un presidente de la República en materia presupuestal tiene que ser prudente. Porque la imprudencia en materia presupuestal sería que yo dijera que sí a todo, entonces quedaría bien con todo el mundo más o menos por ¿cuántos segundos? Por muy pocos. Porque al día siguiente todo eso no se podría pagar, originaría una inflación espantosa, y entonces yo sería así el primero y el más grande de los imprudentes. Ahora, con respecto a los otros temas que plantea el amigo Juan, yo le debo decir que esté tranquilo. Que esté tranquilo. No creo en las privatizaciones, no porque sienta que no hay votos para ellas. Pero hay votos y voluntad política para muchas otras cosas que sin ninguna duda se van a poder hacer a lo largo de todo el año próximo. Algunas de las cuales están en marcha, otras están procesando y todas requieren además de la idea requieren una profesionalidad en el manejo y en la estructura de la idea. Por ejemplo, vamos a un tema, uno, empecemos por uno. Empecemos por ejemplo por la OSE. Se hizo una concesión de agua potable y saneamiento en Maldonado y toda la zona de Maldonado.
Agua de la costa.
No, Aguas de la Costa fue una mala concesión. La concesión que se hizo con la gente de Bilbao.
Ah, eso está funcionando.
Que esa que recién empezó. Pero el país tiene ofertas para concesionar buena parte del resto del país en la misma condición. El país tiene ofertas para buscar sociedades con la OCE de mayoría accionaria y con la OCE con cláusulas oro para mantener el control sobre cosas esenciales. Pase usted para la Antel. Yo hablé con el ingeniero Braco esta tarde por cómo iba evolucionando el proyecto Mercurio. ¿En qué consiste el proyecto Mercurio? El proyecto Mercurio consiste en que usted va a poder tener a la vez del teléfono un PC o un medio menor que un PC o aún un medio menor que el medio anterior, que es un webphone. Usted lo va a poder adquirir en cuotas con un financiamiento bancario que lo va a pagar en las 30 cuotas que usted lo va a poder adquirir a través de un banco en la misma, en la misma oportunidad en que usted paga su teléfono, va a entrar a un portal en donde van a estar ubicados todos los que están participando voluntariamente de esa instalación telefónica y va a tener la posibilidad de hacer básicamente tres cosas a través de ese portal. La primera, tener una información global de todo lo que usted necesita. La segunda va a ser un portal educativo con la Universidad de la República y con la ANEP. Para alcanzar con ese portal educativo a través de todos los que participen, que pueden ser, por ejemplo, todos los abonados telefónicos, 700.000 abonados telefónicos en todo el país. Y la tercera, iniciar para la Antel y luego extenderla a los entes autónomos y servicios descentralizados y más tarde extenderlo a todo el país, un centro de compras por un sistema electrónico de esta naturaleza que va a abaratar enormemente los gastos del Estado en las compras.
¿Y puede acceder a eso todo el mundo si hay tanta gente desocupada y subocupada que tiene preocupación? Digo, ¿no se está polarizando la sociedad nuestra?
No,
¿le está llegando a esas cosas por un lado y por otro lado se está
pauperizando? No, no se está polarizando, no. El ingreso de...
¿Nuestra clase media ya?
El ingreso de Antel permanece el mismo y además de permanecer el mismo el ingreso de Antel, estamos hablando de lo mismo que está haciendo la UTE. Pregunte usted en cualquier lugar cómo está repercutiendo
la campaña de los electrodomésticos.
Sobre la venta de los electrodomésticos, lo que la UTE está haciendo y el financiamiento que la UTE está consiguiendo. A ver si no ha habido un activismo, una actividad mucho mayor en las ventas de UTE.
¿No se está empeñando la gente demasiado?
Bueno, me parece que es una historia vieja esa que la gente se está empeñando y que la gente consume. Así que usted cree que una persona que no tiene dinero se compra porque le dan un crédito mucho más barato que en otras organizaciones, lo que no precisa. No. Cuando la gente compra es porque la gente necesita lo que está comprando, es una buena oportunidad y lo hace. Y eso yo creo que es lo que permite, a través de un sistema muy interesante, muy elástico, muy creativo, hacer
muy original,
una serie de cosas.
Muy original.
Pero eso que decimos de la Antel no es solamente lo que tiene que ver con el proyecto Mercurio. Esperamos que para el 1 de marzo vamos a estar en condiciones de llamar a licitación una o dos bandas de telefonía celular, que las vamos a concesionar, pero a través de una licitación. Estamos absolutamente convencidos de que eso va a tener mucho éxito y que van a participar múltiples compañías telefónicas y de comunicaciones del mundo todo, que han venido a mostrar ya su interés. Lo mismo vamos a hacer en el ANCAP. En el ANCAP, sin ninguna duda, vamos a buscar concesionar la participación en el mercado de venta al por menor que ANCAP recupera en el momento que ha caído el acuerdo que el ANCAP tenía con una distribuidora. Y eso le va a permitir abrir el mercado y abrir el sistema. Pero existen además, a propósito del propio ANCAP, otras muchas posibilidades. El ANCAP inclusive tiene que ver cuál va a ser el camino que va a seguir en la Argentina, con la cadena de gasolineras que tiene ahí, si va a mantenerse solo, si va a buscar una asociación, si va a volver a vender. En fin, hay una cantidad de variables. Inclusive, yo tengo dentro de poco tiempo una reunión con la señora de Fortabat y con el señor Bengolea, que son de Loma Negra, para ver la ampliación de los acuerdos que se hicieron en el pasado para promover una ampliación de la producción de cemento Poland y ANCAP. Otro tanto va a pasar con el puerto. Nosotros tenemos...
A propósito, hay gente en La Valleja que está muy preocupada por lo que puede pasar con la planta de ANCAP en La Valleja.
Está preocupada porque si no se hace una inversión, no puede competir. La preocupación de la gente de La Valleja...
¿Pero se puede hacer inversión ahí?
Y por cierto que se puede hacer inversión ahí, si está la materia prima. ¿Acaso no la hicieron los españoles? Y los españoles en el mismo lugar donde estaba...
La Dolomita también está ahí, sin embargo...
Bueno, ¿y será que el mercado no está suficientemente demandado para que alguien venga y tenga interés en poner un capital? Está allí, si alguien quiere tener capital interesante y ponerlo en eso, lo puede hacer. Presidente. Pero pienso que lo mismo pasa con los demás entes, con todo, lo mismo pasa con el puerto, lo mismo pasa con la UTE, que está haciendo una cantidad de acciones en común. La UTE está en condiciones de participar. Usted habrá advertido, por otra parte, que en forma reciente se autorizó el traslado del caño de gas hasta Porto Alegre. Por tanto, es otro emprendimiento que se suma a lo que va a suceder con la instalación de gas. Usted habrá advertido, por ejemplo, que en Paysandú hoy se consume más gas natural en volumen que lo que consume en Montevideo.
Sí.
Es decir, que todos los entes van a entrar en asociaciones y en transformaciones. Eso requiere un procesamiento profesional, un procesamiento cuidadoso y delicado, porque usted está entrando a competir.
Requiere prudencia.
No, no más
para que usar prudencia, las palabras del televidente.
No, no tanto como prudencia, requiere profesionalidad en la cosa. Hoy el manejo de los entes ha dejado para siempre de ser un manejo político.
Técnico tiene que ser.
Tiene que ser un manejo técnico. Si no es un manejo técnico, los entes no pueden competir, porque no pueden mantener los monopolios que tenían hasta ahora en función de la existencia de un mundo y un Mercosur que es global. Y por tanto ese monopolio no se puede bancar más, ni jurídica ni competitivamente. Quiere decir que los entes tienen que dar un salto para poder integrarse a ese sistema, asociarse y trabajar con quien pueda comportar una ayuda, una asociación, una inversión, una capacidad tecnológica que muchas veces el Estado no dispone.
Usted por un lado me dice eso, que los lugares que antes ocupaban los políticos lo tienen que empezar a ocupar los técnicos. Por esa competencia, porque los niveles de exigencia cada vez son mayores, requieren especialización, requieren profesionalismo. Sin embargo, los políticos siguen manteniendo sus cuotas de poder en la integración de los entes.
Sí, las siguen manteniendo, es cierto. Existe una constitución y un capítulo de entes autónomos que sin ninguna duda, pese a los esfuerzos que la ciudadanía o cierta parte de la ciudadanía ha hecho y cierto sector político ha hecho, no han sufrido todavía, no han recibido todavía las reformas necesarias en un capítulo que está construido, el de los entes autónomos, para una realidad de un país, de un mundo que ya no existe más. O sea, pensar en el sistema del 3 y 2 como efecto de la vigilancia de lo que es el supuesto clientelismo político de los entes autónomos,
ya no existe
eso más. No existe más.
Por supuesto.
Y por tanto, eso tendrá que reformarse y lo tendremos que encarar si queremos tener entes autónomos que puedan sobrevivir a la competencia. Y por tanto, mientras eso no se da, imaginemos soluciones alternativas. Imaginemos concesiones, imaginemos asociaciones, imaginemos inversiones de capital, de forma y medida que manteniendo la estructura podamos visualizar calidades y capacidades competitivas que hoy todavía los entes autónomos no tienen para competir en el mercado.
Presidente, al gobierno le quedan 3 años de vida útil antes de que empiece otra vez el...
No, no, al gobierno le quedan de vida útil y obligaciones hasta el 1 de marzo.
¿No? Sí, está bien, pero...
No.
Se va a poder mover, digo...
Perdóneme, yo discrepo con eso. Ahí sí que...
Y usted va a contar con toda la gente que anda haciendo campaña por ahí...
Pero yo lo que creo que el problema de la campaña por ahí, se hará la campaña por ahí, el gobierno tendrá que estar por acá y hacer lo que tiene que hacer.
¿Y le va a dar el tiempo para hacer ese cambio para el siglo XXI y dejar el país que usted está soñando? Que usted...
Bueno, yo creo que todas las cosas no se van a poder hacer nunca, porque además el tiempo cambia, y como el tiempo cambia las cosas... Las cosas que usted hace hoy, mañana las va a tener que ir modificando para alcanzar otros niveles de otras cosas. Pero básicamente creo que la sociedad está preparada para eso. Yo tengo la más absoluta convicción de que la sociedad uruguaya está preparada para esos cambios, los está reclamando y los está necesitando. Lo que sucede es que todavía hay ciertas expresiones de la sociedad manejadas por distintos sectores que le hacen aparecer a la sociedad distinta de lo que es. Por ejemplo...
¿Sectores políticos, dice usted?
Y de todo tipo. Por ejemplo, hoy tenemos un estado de conmoción y de huelga a nivel estudiantil, ¿no es verdad?
Y poder judicial, y
pero
y
fundamentalmente,
salud, y...
No, salud no tanto, estimado amigo, salud no tanto.
Esperamos mañana.
Revise, salud no tanto. Salud se han ido... encontrando soluciones a los distintos planteos que se han ido haciendo por parte de las distintas organizaciones, ¿no? Pero pienso un poco en la cuestión estudiantil. Estamos todavía con el viejo sistema de huelga general y de paralización de los estudios y paralización de los exámenes. Y yo diría que no le sirve a nadie eso. Yo diría que se pueden dar exámenes y se puede concurrir a la universidad y al mismo tiempo se puede reclamar todo lo que se precisa o todo lo que se entiende que es justo reclamar. Pero ¿por qué al mismo tiempo hacerse daño a sí mismo si no dar exámenes y no continuar con los cursos? Yo creo que tendría mucho más valor y mucho más vigor una demanda en pro de mejores recursos para la universidad por parte de estudiantes que en vez de dejar de estudiar, estudien. Y en vez de dejar de dar exámenes, den exámenes. En primer lugar, como usted advertirá, nunca va todo el estudiantado a hacer una expresión colectiva y masiva al Palacio Legislativo para pedir. Siempre van los núcleos que son los más activos, 2.000, 3.000, 4.000, que es un número en sí mismo muy importante y muy representativo. Pero si usted piensa que hay facultades que tienen 15.000 muchachos, 16.000 muchachos, 18.000 muchachos inscriptos, ¿qué sentido tiene no seguir estudiando y no dar los exámenes al mismo tiempo? Al fin y al cabo, ¿a quién se está castigando con esto? A los propios estudiantes. A los padres de los estudiantes que hacen un esfuerzo enorme mandándolos del interior de la República, pagándoles la pensión, la alimentación, haciendo un esfuerzo muchas veces por encima de sus propias posibilidades económicas cuando no hay becas suficientes y los muchachos no pueden dar exámenes. Y con eso, ¿qué se obtiene? ¿Qué se consigue más? ¿Qué cosa más se va a precisar? Pero además no es una novedad esto, ¿no? Esto no ha sucedido esta vez por primera vez. Es histórico. Y ya se ha probado que ese no es el camino adecuado para obtener lo que se reclama. Me parecería que, por ejemplo, eso sería bueno que se hubiera puesto a votación, por voto secreto, entre todos los estudiantes, a ver cuál era la mecánica que ellos preferían para reclamar lo que ellos consideran que es justo.
El ministro Mercader lanzó un desafío en ese sentido.
Que están en su derecho. Yo no les niego el derecho de reclamar a los estudiantes. Yo también fui estudiante, también reclamé. Capaz que tenía razón, capaz que no tenía. Pero me parece que este sistema no es bueno, no le hace bien al reclamo en sí mismo ni a los estudiantes que estudian. Y yo diría que eso habría que modificarlo. Y yo me dirijo a los muchachos y les digo que tendrían que modificarlo eso, que tienen que volver a los centros estudiantiles, estudiar, dar sus exámenes y mantener su reclamo. Nadie les está pidiendo que no lo hagan.
Yo quiero, después de la pausa, preguntarle sobre otros temas. El tema aduana, el tema de GI que anda sobrevolando por ahí. Algún otro tema vinculado a la conflictividad que tiene otras características. Y una pregunta que le quiero hacer, pero no se la voy a hacer ahora, voy a esperar que pase la pausa, son 11 menos cuarto casi. Esperamos 2 minutitos y volvemos inmediatamente.